Hola, soy Pilar Falcón y te invito a que sintonices Atardecer Poético, un espacio de radio donde predominan los sentimientos, la poesía y el diálogo. Recuerda, los martes de 7 a 8 de la tarde en Ripollet Radio y los sábados en retransmisión de 8 a 9 de la tarde. Te espero. Que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida en realidad es una calle de sentido único. Buena tarde, buenas tardes. Martes 6 de abril y Atardecer Poético abre la puerta a la poesía, al diálogo que les anticipo, que será sobre el aprendizaje diario de la vida. Reciban los saludos más cordiales de Fran Lladó en vías de sonido y en la locución y dirección del mismo, que les habla Pilar Falcón. Recuerden que están sintonizando Ripollet Radio, así que comenzamos. Buenas tardes, Charo Cano Rubio. Bienvenida de todo corazón.
Buenas tardes, Pilar, a ti y a todos los que están escuchándonos.
Gracias, de verdad. Y junto a Charo tengo a una buena amiga de Charo. Por primera vez está en los estudios de Ripollet Radio, un poquito impresionada. Parece que los estudios impresionan un poco. Begoña Fernández, de verdad, bienvenida de todo corazón.
Muchas gracias.
De verdad que sí. Begoña viene pues para ver lo que es la radio en directo y sobre cuando empecemos con el diálogo, Begoña también pues estará ahí dialogando, estimados oyentes. Y vosotros también lo podréis hacer, ¿eh? Tendréis un teléfono para colaborar también, ¿eh? Jesús Gutiérrez Rapsoda. Hola. Un excelente Rapsoda. Muy buenas tardes y bienvenido.
Bien hallados. Buenas tardes.
Muchas gracias. Todo un placer, de verdad. Igual que Charo y igual que Begoña por estar aquí. Bueno, pues 8 minutos sobre las 7 de la tarde. Comenzaremos, como siempre, por Charo, como he comenzado a hablar con ella en principio. Cuando tú quieras, Charo, tu primer poema para los oyentes.
Bueno, pues mi primer poema es Si estoy contigo. Si estoy contigo, las nubes se disfrazan de bufón. Si estoy contigo, más cerca del amor se encuentra mi morada. Si estoy contigo, río. Si estoy contigo, mi alma de frágil amanecer se torna resplandor. Si estoy contigo, resisto un pulso al corazón. Si no estoy contigo, escapo de mí para ser tú, para estar en ti, sumergida en las olas de caricias que me da el silencio de tu abrazo. Si estoy contigo, soy.
Qué bonito, Charo, como siempre. Gracias, de verdad, ¿eh?
Gracias a ti.
Gracias, Jesús. ¿Qué nos traes ahora?
Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito de Antonio Machado.
¿Eh? Ahora que no se escuchaba bien.
Machado nace en Sevilla, como casi todo el mundo sabe, y curiosamente él en su mismo autorretrato, es un poema que musicó Serrat, él tiene unas añoranzas, unos recuerdos de su infancia en Sevilla, cuando dice que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Pues ese patio es el palacio donde actualmente reside la duquesa de Alba. Uh-huh. Parece ser que el padre Machado trabajaba para los duques de Alba y entonces allí nace Machado. Pero muy jovencito ya, prácticamente de niño, su padre se traslada a Madrid y entonces Machado pues va con la familia, lógicamente. Los ingresos de la familia provienen del padre y cuando el padre muere es la abuela la que se hace cargo de la casa, de la economía de la casa. Entonces, posteriormente la abuela también muere y entonces Machado no le queda más remedio que ponerse a trabajar. Su hermano mayor, Antonio, Manuel, ya lo había hecho. Había sacado unas oposiciones, creo que a bibliotecario, porque él tenía la carrera, una carrera superior, licenciado en filosofía y letras. Machado, en cambio, no tiene carrera superior. Lo que sí tiene son conocimientos de francés. Entonces se presentan unas oposiciones a profesores de francés de instituto de enseñanza media y Machado se presenta. Son 7 plazas las que se ponen en juego y Machado saca el número 6, lo que no le da grandes opciones para elegir plaza. Únicamente quedan libres la de Soria y la de Orense. Y entonces Machado, quizá por proximidad, coge la plaza de Soria. Y entonces, de esta guisa, Machado aterriza en Soria, en una ciudad pues muy pequeña en aquel momento, lo es actualmente, pero entonces pues tenía 10 o 12 mil habitantes, era prácticamente un pueblo. Llega en invierno, los inviernos en Tesoria que son gélidos, atroces, la Siberia, parece aquello, ¿no? Y entonces Machado queda un poco impactado, pero como todo pasa, pasó el invierno, llega la primavera, y la primavera soriana es completamente diferente. Los paseos por la orilla del Duero, comienza a hacer sus poemas, comienza a revivir, ¿eh? Y uno de los poemas más famosos de Machado, de su época soriana, es Al Olmo Viejo, si queréis os lo recito.
Y tanto, faltaría más. Además, si van los oyentes, que una biografía completamente os lo puedo asegurar de memoria.
A un olmo seco, al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario, en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
Gracias, Jesús, por recordar a tan noble poeta. Muchas gracias, de verdad que sí. Charo, ¿qué nos traes ahora?
Pues a ver, dejadme que mire un poquito.
Dejamos que mire. Mientras tanto, mando saludos. Venga, que se os saludaré cordialmente. Después te recitaré el poema de Ángel Durán Llamazares, que esta tarde está sintonizando este programa desde la Cantonada de las Flores. Una salutación para tú, ¿eh? Adelante, Charo.
Mira, voy a recitar un poema que lo hice en Navidad. Y bueno, en las fechas de diciembre. Y como ya todos sabréis, fue los derechos humanos en la cumbre de Copenhague. También por esas fechas lo de Aminas, no sé si recordáis la saharaui.
Sí,
que
sí,
quería suicidar, o sea que vamos, estaba tentada en la huelga de hambre, era un suicidio lo que quería hacer prácticamente. Bueno, pues yo entonces escribí esto. Me divierte ver cómo la bailarina de la calcomanía danza cada vez que guiño un ojo. La pegué en uno de mis párpados, ¿saben? No me divierte nada ser espectadora del suicidio de Amina. Sus ojos están tan vacíos como el hueco que dejó la Catedral de Milano en la boca de Silvio Berlusconi. Yo no soy quien para juzgar, no entiendo, ni quiero a mi edad. Es más, no sé cómo justificar la muerte de los niños del Coltán. Guiño un ojo y mi muñeca danza. Guirnaldas y luces de colores anuncian la Navidad. El moco del pavo comienza a temblar y bajo cartones siguen durmiendo los mismos de la semana pasada, aunque todos caminen sin mirar. Que cada cual haga su apuesta, que la mía es que la sirenita de Copenhague acompañe la danza a mi bailarina de la calcomanía.
Muy bonito, Charo.
Es como una paranoia. Es una mezcla entre todo lo que estaba sucediendo por aquel entonces en el mes de diciembre, y en las calles se vivía la Navidad sin tener presente lo que estaba sucediendo en ese momento y las personas que dormían bajo cartones. O sea, era un poco una Navidad un poco irreal, ¿no?
Pero bueno, he dicho bonito, bonito, realista, y bueno, hay tantas durmiendo ahí,
bueno,
en la calle,
sí.
Tanto sin techo.
Sí.
O sea, que
una paranoia.
No es paranoia, ha reivindicado un poco eso.
Una mezcla de todo.
Muy bonito. Pero bueno. Jesús, tú dirás a los oyentes.
Continuamos con Antonio Machado. Bueno, igual que el olmo, aquel viejo que reverdece,
sí.
Machado también. Machado cuando tiene, pues ya pasa de la treintena, entonces se enamora de una jovencísima Leonor Izquierdo, que es hija de su casera. Leonor por aquel entonces debe tener 14 o 15 años nomás, ¿eh? Y Machado se casa con ella. Y viven 2 años de auténtica felicidad. Pero Leonor contrae una enfermedad, no sé si es tuberculosis o
hemoptisis,
o es lo mismo la hemoptisis que la tuberculosis. La cuestión es que no dura mucho y al final Leonor muere. Entonces Machado entra en una especie de depresión tremenda, terrible. Le confiesa a su amigo por entonces, Juan Ramón Jiménez, que está a punto de suicidarse. Pero, como todo en la vida, hay que seguir.
Y tanto.
Hay que seguir.
Luego hablaremos de ello.
Exacto. Entonces queda libre la plaza del Instituto de Baeza, la plaza de francés, y Machado pide el traslado y luego se lo conceden. Y entonces abandona Soria. Pero abandona Soria cargado de añoranzas, de recuerdos, de todo lo que ha vivido allí. Y entonces ya en el camino, de camino a Baeza, escribe un poema maravilloso, En el tren, lo titula él, que es un acopio de recuerdos y de añoranzas de todo su periplo en tierras castellanas. Se titula así, Recuerdos. Oh Soria, cuando miro los frescos naranjales cargados de perfume y en campo el campo enverdecido, abiertos los jazmines, maduros los trigales, azules las montañas y el olivar florido, Guadalquivir corriendo al mar entre vergeles, y al sol de abril los huertos colmados de azucenas y los enjambres de oro para libar sus mieles dispersos en los campos, huir de sus colmenas. Yo sé la encina roja crujiendo en tus hogares, barriendo el cierzo helado tu campo empedernido, y en sierras agrias sueño, Urbión sobre pinares, Moncayo blanco al cielo aragonés erguido, y pienso, primavera, como un escalofrío, irá a cruzar el alto solar del romancero. Ya verdearán de chopos los márgenes del río, dará sus verdes hojas el olmo aquel del Duero. Tendrán los campanarios de Soria sus cigüeñas y la roqueda parda más de un zarzal en flor. Ya los rebaños blancos, por entre grises peñas, hacia los altos prados conducirá el pastor. Oh, en el azul, vosotras viajeras golondrinas que vais al joven Duero, rebaños de merinos con rumbo hacia las altas praderas numantinas, por las cañadas hondas y al sol de los caminos, hayedos y pinares que cruza el ágil ciervo, montañas, serrijones, lomazos, parameras en donde reina el águila, por donde busca el cuervo su infecto espoliario, menudas sementeras cual sayos cenicientos, casetas y majadas entre desnuda roca, arroyos y hontanares donde a la tarde beben las yuntas fatigadas, dispersos huertecillos, humildes abejares. Adiós, tierra de Soria, adiós el alto llano cercado de colinas y crestas militares, alcores y roquedas del yermo castellano, fantasmas de robledos y sombras de encinares. En la desesperanza y en la melancolía de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva. Tierra de alma toda, hacia la tierra mía, por los floridos valles, mi corazón te lleva.
Ha terminado de memoria, ¿eh? Lo tiene muy adentro el poema, ¿eh? Termina prácticamente de memoria, ¿eh? Estimados oyentes. Lo digo porque como esto es la magia de la radio, no es la televisión. A mí me cuesta, no sé, a ti en ese caso, Charo, sí. Muchísimo memorizar. Mucho memorizar.
Esa base de entrenamiento, ¿no?
Sí.
Y además es
sí,
interesante
tiempo.
Porque
entrenamiento y tiempo, creo yo, ¿eh?
Es un entrenamiento de la mente. Lo mismo que el cuerpo necesita entrenarse también la mente.
Es un
ejercicio que se aconseja a las personas ya de una cierta edad. Nosotros todavía no.
Pensaba que me ibas a aconejar eso, ¿no? Bueno, es que no te pienses tú que no,
porque
la edad pesa, ¿eh?
No estamos todavía ahí. Estoy rodeado de jovencitas.
Bueno, pues como te prometía, Ángel Durán, tu poema me lo enviaste y te prometí irradiarlo. Y bueno, espero hacerlo con el mismo sentimiento que tú lo escribiste. No le ha puesto título y comienza así. Esencia que emanas del manantial de la calma. Tristeza que sollozas, abandonada en algún rincón del alma. Quietos, quietos quedarán los días, arremolinados de perdón. Y tú que irrumpes en mi vida, escondido tras tu máscara infame soñador. perturbando mis sentidos, enamorándome, haciéndome sentir todo eso. Y por eso me inquieto, me desvanezco y regreso al sueño en el que vivo cada día. Mañana emanará de nuevo la esencia. Y quién sabe si no será mía algún día. Gracias, Ángel, por este poema.
Qué bonito.
Más que me envíes, más que radiaré.
Es muy bonito.
Fran, ¿me está comentando algo? No, es que... Sí, sí, gracias. Sí, sí, más tarde. Esto no... Sí, pues que Fran y yo tenemos eso, el feeling ese, pero ahora mismo lo hemos perdido después de tantos días de vacaciones, Fran. Adelante, Charo, de nuevo.
Pues una poesía que se llama Renaciendo, se titula así. Hace ya un tiempo que colgó los harapos de la ilusión por el vestido de la conciencia. Cogió por los cuernos al destino y se rió a carcajadas de su esencia. A los buitres del recuerdo les dio de comer gusanitos de maíz para tenerlos entretenidos con simplezas, y disfrutó de su ego resabido mientras quizás alguien lamente su destreza. Cuando el corazón se desgrana, le brotan malas al alma.
¡Uy, por Dios! Vuelve a repetir lo último, no lo he cogido bien, Charo, por favor.
Cuando el corazón se desgrana, le brotan alas al alma.
¡Ay, Dios! Alas al alma. ¡Qué fuerte, estimados oyentes!
Hay que sacar fuerzas de donde no las hay.
Y tanto que hay que sacarlas. Esta vida te empuja, aunque no quieras. Tanto que sí. Adelante de nuevo, otra vez, con Machado, supongo. Porque pues sí. Me parece que no cambia de libro, ¿eh?
No.
¿No, verdad que no?
Continuamos con Machado.
De acuerdo.
Le habíamos dejado el camino hacia Baeza. Y a Baeza llega... Entonces, en aquella época, Baeza es una población con más habitantes que Soria, pero no deja de ser un pueblo. Y así como en Soria, Machado ha dejado pues, una cierta actividad cultural, llega a Baeza, que es un pueblo donde la gente vive del campo, del cultivo de los olivos, de la afición a los toros, y donde hay muy poca actividad social, muy poca vida social y cultural. Machado lleva consigo la añoranza, el recuerdo de su esposa Leonor.
Y yo digo, pregunto, ¿quién no lleva esa añoranza?
Pues sí.
Yo creo que todos cargamos con esa mochila de la añoranza.
Todos cargamos con la mochila de los recuerdos, de la infancia, de la juventud, de las épocas vividas, del romanticismo. A todo el mundo nos pasa lo mismo, pero todo el mundo tenemos un aliado fundamental, radical, imperecedero, que es el tiempo. El tiempo es el mejor aliado para todos. El tiempo lo borra todo.
¿Todo?
Yo creo que no lo borra.
Yo creo que no.
No lo borra, Jesús. No
lo matiza al menos, ¿no?
Eso
lo,
sí.
Sí,
lo matiza,
cuando
pero...
Cuando decía borrar me refiero pues, a las tristezas, las añoranzas, los malos momentos.
Las disfraza, creo yo.
Sí, las disfraza o nos ponemos una coraza, sí, creo yo, en esta vida.
No sé.
Mejor dicho.
Yo creo que en fin... Al menos yo lo considero así, lo considero un aliado fundamental, porque gracias a eso, a que la tristeza, a que el dolor, el dolor físico, por ejemplo, el cuerpo no lo recuerda. Si el cuerpo recordara el dolor, no podríamos vivir. O sea, yo no me acuerdo. Tuve un dolor de muelas un día que me pero afortunadamente no, pero el cuerpo no se acuerda de aquel dolor.
Bueno, pero no es lo bueno, porque el cerebro lo que hace, bueno, no vamos a la medicina, vamos a hablar
que sea
de
una
medicina.
Trampa, pues no sé si es una
sí,
trampa, pero el tiempo yo creo que es un aliado y lo matiza todo de una forma que nos permite seguir adelante.
Sí, bueno, aunque a veces sea duro. Y la emoción a veces embarga a atardecer poético, porque llevo estos, antes de acabar, dejamos la temporada, invadiendo la emoción.
Pues voy a recitar
este
un poema,
tiene eso.
Un poema cortito que escribió a su esposa. Ya estaba en Baeza él cuando escribió este poema. Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el Moncayo azul y blanco, dame tu mano y paseemos. Por estos campos de las tierras mías, bordados de olivares polvorientos, voy caminando, solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Machado aquí
Es que de un ídolo lo que ha dicho. Sí, bueno, yo creo que muchos llevamos.
Es como un sueño, ¿verdad? Como un sueño.
Bueno, un sueño.
Él se acuerda de la amada y tiene esta añoranza. Está paseando con ella.
Pues habla, no ha olvidado entonces.
Habla con ella. No, porque es al principio de estar en Baeza.
Bueno, pero
luego Machado olvida y encuentra otra.
Es que los hombres se olvidan más pronto que las mujeres. Quizás sea eso.
Esta historia la dejaremos para otro día.
Bueno, pues hay un tema que Fran me pinchará después, pero ahora mismo, antes voy a leer la letra. No sé, la he cogido y me hacía mucha ilusión. Es un tema de Tamara que dice: gracias. Y esas gracias las quiero dar a mi esposo José Luis. Y empiezas este tema de gracias. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberme amado tanto, por tu risa y por tu llanto y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido, amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme y por hacerme tan feliz. Para ti, José Luis, ese tema.
Haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberme amado tanto, por tu risa y por tu llanto. Por todas tus palabras de amor, tengo que darte las gracias por estar cerca de mí. Haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido, amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí.
Mientras sonaba este bello tema de Tamara, gracias. Pues gracias por esa llamada. Vamos a pasar las buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias por estar ahí, ¿eh? En la sintonía de la radio.
Soy Pedro.
Pedro Barbero. Sí, sí.
¿Qué tal?
Pues mira, aquí estamos. Estoy rodeada.
Un saludo a todos, ¿eh?
Saludar a
gracias,
Pedro.
Gracias, igualmente.
Muy
buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí que plego tarde y casi nunca tengo ocasión de llamaros.
Sí.
Y de escuchar el programa, y hoy he podido hacerlo y pensaba en llamaros y felicitaros.
Pues muchas gracias, Pedro, de verdad que sí, ¿eh?
Está todo bien, ¿no?
Sí, ahora sí. Un poquito más animada y todo eso. Para sí, como sí. Estábamos hablando hace un momento, a ver, que la vida pues hay que seguir adelante, ¿no?
sí.
Sí, bueno, no sabes mucho de lo que te estoy explicando.
No, no.
Mejor lo dejo ahí.
Sí, bueno, ya te llamaré en todo caso y me lo explicas. ¿Por qué no sé de qué me estás hablando?
No, ya lo sé, ya lo sé, Pedro, porque quizá no he escuchado otros programas anteriores antes de la Semana Santa.
No, he tenido ocasión de
hacerlo. Uh-huh. Bueno, pues hemos pasado antes de Semana Santa 2 semanas que ese programa ha sido todo lágrimas, sobre todo por mi parte. Sí, un poco quizá triste, pero bueno, lo que hago o intento hacer ahora es remontar, porque la vida sigue, como estamos hablando antes. Pedro, ¿tienes algún poema cortito para poder recitar a los oyentes?
No, bueno, tengo una cosa escrita para vosotros, para el programa.
¿Ah, ¿oh, sí? Oye, esto sí que me da alegría. Esto me lo tienes que traer, Pedro.
Sí, bueno, ahora os lo leo si quieres.
Pues sí, faltaría más adelante.
Es dedicada a la radio y a vosotros. Dice así, mira. Dice, hay una radio pequeña en el pueblo de Ripollet, donde hay una franja horaria dirigida con esmero por una mujer muy maja, donde recitan poesías de personas de todas partes, desplegando su alegría y una gran dosis de arte. Un día fui invitado a tomar parte en el evento y fue muy grata la experiencia. Encontré mucho talento. Invito con alegría a todo aquel que lo quiera escuchar buena poesía, abriendo su corazón a las buenas energías. Sentirá en su corazón que el sentimiento y el arte son dos cosas importantes que nos alegran la vida para seguir adelante. Ha llegado ese momento que tengo que despedirme y lo hago con un verso dedicado a este programa. Programa de sentimientos donde se narran poesías como salida de cuentos. Yo no solo te lo digo y te lo cuento. Por eso quiero invitar a todo el mundo que quiera que escuche este programa de poesía verdadera, guiada por la Pilar y al lado sus compañeros, que hacen que el programa brille como la luz del lucero. Y aquí termina.
Ay, Pedro, gracias, me vas a emocionar. No me quiero emocionar hoy, ¿eh? Ya tengo una persona en el estudio emocionada. De verdad, muy bonito, Pedro. Y bueno, cuando quieras, las puertas sabes que están abiertas para ti, ¿eh? De este programa,
¿eh? Me imagino de qué se trata. Yo te llamaré, en todo caso.
Muchas gracias,
personalmente,
Pedro.
Y ya hablaremos.
Muchas gracias, de verdad que sí, por el poema y por llamar y alentar a mis poetas a que estén ahí, estén aquí conmigo. Gracias, ¿eh?
Y un abrazo para todos los que están y los que no están, que también están en el corazón de todos nosotros.
Muchas gracias, Pedro. Un placer. Un saludo a tu esposa también, ¿eh?
Vale, gracias, Pilar.
Venga, hasta siempre.
Hasta luego.
Gracias, adiós, adiós. Bueno, pues ahí tenemos al poeta que nada más pasó una vez por el estudio de la radio, pero quedó también muy, muy complacido, también tiene muy buena poesía. Y le agradezco en el alma que haya dedicado a, en este caso, Atardecer Poético. Me ha hecho mucha ilusión, ¿sí, Fran? ¿Fran dice que sí? La verdad es que sí, te quedas un poco sorprendida de que hay personas que agradecen que hagas esto. Esto, que como siempre digo yo, esto, como si no fuera nada. El otro día lo comentaba, soy un grano de arena ante una montaña impresionante. Bueno, dejémoslo ahí, de incomprensión a veces, en la vida mucha incomprensión. 34 minutos, vamos a pasar al diálogo si no nos va a dar lugar. Aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede, pregunto Charo. Aprender es como remar contracorriente.
Sí.
Yo también se da cuenta.
Hay que seguir remando.
¿Qué es lo que hablaba
cada
con
día? Es, sí.
En cuanto se deja, se retrocede.
Sí.
Y no nos podemos, pienso, darnos ese lujo, los seres humanos. Sería un lujo retroceder.
A ver, hay momentos en que nos gustaría retroceder, pero es imposible. Si ahí aprenderemos.
Un lujo, por ejemplo, en este caso, como tú y yo mío, un lujo poder vivir otros momentos que ya nos podremos vivir más. ¿A que sí? Sería un lujazo. Sí. Y no puedes.
No puedes.
No podemos retener nada. No tenemos nada en poder en nuestras manos. ¿Qué opinas? Begoña, se me ha ido el santo al cielo ahora. Begoña, sí. ¿Qué opinas?
Pues que hay que seguir, más que nada, pues porque tienes una familia, por tu hija, por el trabajo. O sea, el trabajo también te ayuda a darte esas fuerzas para seguir remando y bueno, pues...
Pero yo te quiero decir una cosa, Begoña, cambiando el tema que no viene a lo mejor ahora. Me lo dijeron y es verdad. Yo creo que nadie se marcha definitivamente si está en tu corazón siempre.
Sí.
Entonces, es así, es una realidad. Lo que pasa es que los seres humanos somos, voy a poner la primera, queremos tener, pensamos que todo nos pertenece. Y un día alguien se tiene que marchar, aunque te duela en el alma, Y entonces pasa como tú, que te emocionas, como yo hace unas semanas. Rompí, en estos micrófonos rompí a llorar sin poderlo evitar, porque hay veces que no se puede evitar. He llevado semanas seguidas que me emociono quizá demasiado y le pedí disculpas a mis oyentes, pero como este programa es tal cual se presenta, ¿lo has visto? O sí. Sea, no hay un guión y os digo, tenéis que decir o tenéis que hacer. Sois libres de expresaros. Por lo menos este medio me da la oportunidad de tener esta libertad, que tengáis la libertad para hablar sin ofender a nadie. Si hay que llorar, se llora. Y si hay que reír, se ríe.
Sí.
Nunca se ha reído porque está en tu corazón. Seguro que sí.
Sí.
Ya te lo digo yo que sí. Jesús, aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede. ¿Qué opinas tú de eso, Jesús?
Pues la vida sí, la vida desde luego siempre hay que ir tirando hacia adelante. Y desgraciadamente la vida es como ir remontando un torrente de turbulencias muchas veces. Y obviamente si dejas de remar, pues el torrente te arrastra y acabas al final en los meandros del río.
Correcto.
O sea que sí, estoy absolutamente de acuerdo. La vida es una continua lucha. A veces con vientos más violentos, otras veces con menos violentos, otras veces son brisas, otras veces son caricias de los aires de la mar. Pero es que es la vida es así.
Habla como un corazón. Hablas, Pedro, como... Ay, Pedro, perdona, Jesús. Te confundí con Pedro y Dios, me sale el santo al cielo. Hablas como un poeta, ¿eh? Aunque seas rapsodo, hablas como un poeta.
Algo porque... siempre se pega.
Sí. Pero no es nada malo, ¿eh? No es nada malo. La vida te...
Aquí la poeta es...
Charo.
Es Charo.
Y tanto que sí. La vida zarandea demasiado a veces a las personas. Da demasiados palos o te da demasiados seguidos. Y llega un momento que dices...
Pero no
bueno,
yo creo que no es una lucha. Es un camino en el que a veces nos encontramos una montaña y hay que escalarla para poder volver a bajar. Y hay que caminar, simplemente caminar, una lucha, ¿no? Es un constante camino hasta que nos llegue el día.
¿No consideras tú que la vida es una lucha, Charo?
No, es un aprendizaje.
Bueno, eso
considero
es
yo.
Aprende, que no se puede dar marcha atrás. Es que no se puede dar marcha atrás.
Una lucha no es una lucha. Es
como decía un poeta.
Es una supervivencia.
Sí.
La vida,
como decía
pero luchar.
Un poeta
no.
De mi tierra, Jorge Manrique.
¿Sí?
Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar,
a la
que
mar.
Es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Pues eso es la vida. Un transcurrir.
Y hasta para eso, o sea, está muy bien hecho en el sentido este. ¿Por qué no hay categorías sociales?
No, exacto.
Ya lo eso dice, sí que
ya
está
lo
bien
dice
hecho.
Él en el poema,
sí.
¿Eh?
Ahí no hay categorías sociales.
Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir, los ríos pequeños, más grandes, los más chicos, todos. Al final acabamos todos igual.
Sí, sí, sí. Pero sin categorías sociales.
No, qué va.
Eso es interesante. Sí. 93-594-2164. ¿Queréis dialogar? 93-594-2164. Aprender es como remar contracorriente. Ahí queda. Mientras tanto, vamos a darle paso a Begoña porque tiene algo en sus manos para leer. Y aunque se nos emocione Begoña, es humano este programa. Es de sentimiento. Y lo hizo. Bueno, escucharla primero. Luego os lo cuento.
Este poema está dedicado a mi madre y, bueno, os lo leo, ¿vale? Te fuiste de mi lado, en silencio fue tu partida. Mi corazón se ha desangrado por tan súbita despedida. Tu espíritu luchador a la vida se aferraba, mas Dios desesperado a su lado te llamaba. En ángel te has convertido, velando por nosotros estás, aguardando que se cumpla la cita de reunirnos en la eternidad. Sin embargo, me parece tan lejos que quisiera ahora poderte abrazar. Te busco, te llamo, no te encuentro. Dime, ¿cómo me he de consolar? Tu amor incalculable, mis faltas por alto pasó. Porque el querer de una madre, ese, no tiene comparación. Sé que en el cielo habitas. Al lado de Dios has de estar. Aguardaré paciente el día en que nos volvamos a encontrar. Entonces será para siempre. Nada nada ni nadie nos podrá separar. No temeré cuando llegue mi momento, pues tu presencia me confortará. Me esforzaré por ganar el cielo, para no perderte nunca más. Mientras tanto, guía mis pasos, ilumina mi senda, enséñame el camino, que tu presencia me rodee siempre hasta que se cumpla mi destino.
Begoña, gracias de corazón, has hecho un gran esfuerzo.
Sí.
Has hecho un gran esfuerzo, porque cuando el corazón está tan dolido, el esfuerzo es doble.
Gracias.
Gracias a ti por emanar lo que sientes, lo que tu corazón sientes. Es que es eso, este programa es eso, sentimiento, vivencias, exceptuando como nos vienen rasgos tan buenos como Jesús o como otras personas que han venido también pasar por el estudio de la radio y leen poemas o recitan poemas de estos poetas que ya no están en esta vida, pero que no se marcharon, porque lo dejaron ahí. Como tú dejarás eso quedará, Begoña. Eso es lo importante. Mira, te quiero mucho, Begoña. Lo siento, te acabo de conocer hace un poquito, pero esto da emoción, Begoña. Las lágrimas inundan de nuevo atardecer poético. No sé, es que yo dejé aquí ese... Ay, Dios, no sé, es que dejé hace unas semanas ese... dolor que yo sentía y de nuevo sigue aquí, aunque nos han cambiado de la mesa, nos han puesto, por cierto, el estudio muy, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Estoy, me he quedado muy sorprendida cuando he entrado por el estudio y lo he visto tan... Me encuentro rara.
Acogedor.
Muy acogedor, pero me encuentro un poco extraña, me tendré que ir acostumbrando. Pues Charo, adelante de nuevo otra vez.
Uf, después de esto... Bueno, sin reservas. En la abadía de mis noches... Transita inmóvil la memoria. Bajo un crepúsculo imaginario, acierta apenas vislumbrar un torrente de sonrisas. ¿Mundo en paz? ¿Acaso hubo un día en que mis sueños no fueron extirpados de la lámpara maravillosa? Yo me pregunto en vano. Me arrancó la oscuridad la lengua y me desangro. Todo se balancea a mi alrededor. Se agrietan bajo mis pies las esperanzas. La radio anuncia 8 grados en la escala de Richter. Más muertos que sumar, más donativos por llegar. ¿Qué hicimos? ¿Qué haremos? ¿Qué harán? La tierra llora, el alma llora, y nos quedamos sin reservas.
Y tanto que sé. Dicen que la tierra llora. Está muy bien escrito eso, es que es cierto, ¿eh? La tierra pide clemencia.
Pide clemencia.
Pide clemencia.
Se manifiesta.
Ves documentales, ve documentales que la verdad es que me impresionan, ¿eh?
Se manifiesta.
De verdad, ¿qué dices, Dios? ¿Qué estamos haciendo con el planeta Tierra? ¿Nos vamos?
Hay un documental, perdona,
sí,
que se llama La verdad incomoda. Dura unas 3 horas y algo. Y de verdad que lo recomiendo.
La verdad incomoda, me la apunto, ¿eh? Me la apunto. Sí, sí, me lo voy a apuntar porque hay que verlo. Estas cosas hay que verlas, porque es la realidad de la vida, estimados oyentes. Es como si el programa es real. Se llora, se ríe y se recita como hace aquí el caballero. Adelante.
Bueno, parece que la tarde se ha puesto un poco tierna. Yo tengo un amigo poeta, ya octogenario, se llama José María Fernández Nieto.
Nieto.
Es palentino, farmacéutico. Y el hombre, desgraciadamente, ya no puede escribir, no porque no tenga la cabeza amueblada, porque la tiene bien amueblada, y además, recientemente, tengo el honor, el inmenso honor, de decir que me ha dedicado un poema a mí, personalmente. Y lo tengo en mi casa enmarcado, con una fotografía suya. Bueno, este hombre escribió un libro, que lo tengo aquí en mis manos, que se llama Poemas del amor de cada día. Y hay un poema, una preciosidad. Un poema un tanto complejo, porque está hecho con endecasílabos, con rimas consonantes alternas, pero el problema de estos versos es que se cortan. Entonces, para aprenderlo es un galimatías, es tremendo. Y yo se lo he pedido prestado, porque pienso recitarlo, si Dios me da fuerzas, el día del funeral de mi madre, si llego a él. Mi madre tiene 95 años en este momento. Y lo tengo preparado. Y lo voy a decir aquí. Se titula 6 o 7 maneras de llorar por una madre. ¿Por qué un día, según estaba escrito, se nos muere una madre? Pongo un caso, la mía. Y el dolor a voz en grito quiere, en forma de amor, abrirse paso. ¿Cómo llorar? ¿Con lágrimas? Sospecho que es poco cauce para tanto río. El corazón apenas está hecho para que quepa en él tanto vacío. Una manera de llorar sería adelantar el tiempo, darle cuerda precipitadamente a la alegría para que ni una lágrima se pierda. O también contar penas a los niños, ¿verdad, madre? O quizá grabar la cinta de tus años, volver a tus cariños, aunque ya siempre sonarás distinta. No sé cómo llorar. Estoy tan seco que ya no entiendo el agua. Y yo quisiera llorar hasta saber si es que estoy hueco o es que debo llorar de otra manera. Porque no he dicho todo. Estoy queriendo saber por qué. ¿Qué estruendo me ha ocurrido que no he llorado, madre? Que no entiendo esta triste campana sin sonido. Quizá he llorado y no lo sé. Es posible que cuando beso a un hijo y te recuerdo, te esté llorando, haciendo repetible tu amor en mí, sabiendo que te pierdo. A veces pienso que al mirar un trigo maduro, al escuchar la primavera, estoy llorando por estar contigo, llorando, luchando por llorar de otra manera. Ya ves, hay muchas formas de llorarte. Llenar de abril los ojos, dar un beso a un hijo que despierta, ver la parte que me toca de ti cuando regreso. Es posible que sí, que cuando río pensando en tu sonrisa, esté llorando, que cuando hable a mis hijos de lo mío, tú estés entre mis lágrimas temblando. Hay tantas formas de llorar, que siento que llorar es vivir, servirme el vino, cortar el pan, gustar el alimento, o simplemente andar por un camino. Jugar a tantas penas heredadas, a tantos gozos tuyos aprendidos, cobrar tus esperanzas impagadas, resucitar tus ángeles dormidos. Hay tantos modos de llorar que pienso que desde que te has muerto, yo diría que tu sonrisa es como un llanto inmenso que está lloviendo sobre mi alegría.
¡Ay, Dios!
¿Qué es?
Precioso, es precioso. Un inciso musical, por favor.
Es preciosa.
Bueno, hemos hecho este pequeño inciso porque tenemos al esposo de Charo Cano Rubio, Adolfo. Y Adolfo, estábamos dialogando. Adolfo, es que no lo he dejado nada más que entrar y sentar y ya está, yo soy así, ¿eh? Aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja ser, en cuanto se deja de remar, se retrocede.
Sí.
Aprender es como remar contracorriente.
Contracorriente y... A ver, dejar de remar es tirar la toalla.
Correcto.
Entonces,
exactamente.
Si tiramos la toalla, o te quedas aparcado en un lado del río, o en el remolino retrocedes. Una de dos.
Correcto.
Hay que tirar la toalla.
No hay que tirar nunca la toalla. Eso que hablaba como... Sí, sí, no. Tienes algo, ¿no? Charo, ¿le quieres decir? Pues adelante.
Bueno, pues mira, ahora que aprovecho que él está aquí, qué mejor.
Es que tienes a tu ladito.
Eso. Me he acostumbrado a ti. Me he acostumbrado a ti, a gozarte a mi lado, a que embutas mi silencio y desalojes mi miedo. Me he acostumbrado a que ocupes parte de mi almohada, a caminar juntos de la mano, a tus ojos, a tus labios, incluso al pijama que más de una vez he tirado. Me he acostumbrado a ti. Me ganaste en el tiempo, en el amor y en los años.
¡Ay, qué bonito! Vamos a aplaudir. ¡Ay, qué bonito! Además, se ha hecho con una carita de amor. Qué pena que esto sea la radio y no sea la televisión.
Haces
una carita.
Que no haya imágenes.
¿Por qué lo dices? ¿Por el uniforme que llevas todavía?
No, por el uniforme, no. Ah, bueno. Para que no vean la cara que hemos puesto.
Que me puse una carita a los dos. Qué bonito, de verdad. 21 minutos. Aún da lugar a otro poema. Adelante, dado el lugar. Sí, yo creo que sí. Jesús, adelante. Sí, faltaría
bueno,
más.
Vamos a cambiar de tercio entonces.
Muy bien.
Este año se celebra el centenario de Miguel Hernández, del nacimiento de Miguel Hernández. Entonces yo querría recitar un poema que fue musicado por Serrat. Serrat musicó a Miguel Hernández de maravilla y además ahora ha editado un nuevo disco también con nuevos poemas de Miguel Hernández. Entonces este poema lo musicó él y ha habido otras versiones, pero casi todas con la música de Serrat. Las nanas de la cebolla.
Oh, ay, es muy bonita. Adelante.
Dice el libro, dedicadas a su hijo a raíz de recibir una carta de su mujer en la que decía que no comía más que pan y cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la nula, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca, coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan lato, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
No se había escuchado, yo creo, ningún programa, ni Atardecer Poético, ni Poética, este poema. Gracias, ¿eh? De verdad.
Es muy bonito.
Muy, muy bonito. 54 minutos. Ya se nos ha ido el tiempo. ¡Ay! Pasa volando, de verdad, ¿eh?
Sí.
Cuando, no sé, cuando mejor estamos, podríamos seguir, pero va a ser que no, porque nos viene precediendo otro programa ya mismo. Bueno, pues 54 minutos, como siempre comienzo por mi derecha, voy a comenzar por ti.
Dime.
Que te despidas de los oyentes, acabas de entrar y ya te vas.
Hola
y adiós, ¿no? Hola y adiós, ¿no?
Que no dejen de remar. Que la pregunta iba hoy sobre...
Sí.
¿Remar o no remar?
Claro que sí.
No hay que dejar de remar.
No se puede dar marcha atrás.
A veces hay que pedir que te ayuden a remar, pero hay que seguir.
Exacto, remando. Sí, que hay que pedirlo, es cierto. Que te
den
a remar.
Hay que pedir ayuda, a decir, coge el otro remo, tú por un lado y por el otro, pero hay que seguir remando.
Muchas gracias.
Bueno.
De verdad que sí. De
gracias
corazón.
A todos.
Charo Cano, tú le dirás a los oyentes, guapísima.
Pues me despido de todos, de los que están escuchando a través de la radio. Y los que están a través de internet, si hay alguien. Y
pues
a Pedro,
sé.
Gracias por ese poema tan,
tan bonito.
Tan bonito que ha hecho, tan espontáneo. Y bueno, pues hasta la próxima.
Que será pronto, espero, ¿eh? Claro. Begoña, guapísima, gracias por tu emoción. Has invadido más, has dejado esa gotita de ese dolor que a veces portamos los poetas, ¿sí?, en nuestro corazón. Y aunque ahora lo tienes, espero que otro día que vengas ya no lo tengas, o lo tengas, que lo puedas sobrellevar mejor.
Sí.
Gracias por el poema y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros también, ha sido una experiencia muy satisfactoria, me ha encantado.
Cuando quieran, las puertas están abiertas,
Y bueno, corazón, pues gracias a todos los que nos están escuchando.
Gracias a ti. Jesús Gutiérrez, ¿qué le dices a nuestros oyentes?
Pues reitero lo que habéis dicho todos, mis más efusivas gracias por estar ahí al otro lado del dial y escuchar pues los cantos, las poesías, que es lo más bonito que hay, yo creo, porque es lo que toca el corazón, y hoy se ha demostrado palpablemente, ¿no?, cómo han emergido lágrimas por aquí y por allá.
Sí,
muchas gracias
quizá,
a todos.
Gracias.
Y gracias a ti especialmente por invitarme al programa.
Cuando quieras, siempre lo digo, las puertas están abiertas, ¿eh? Yo nunca cierro las puertas a nadie, porque entonces cerraría el sentimiento que portamos, los que tenemos ganas de hablar, de decir. Faltaría más. Pues, estimados oyentes, hemos hablado si aprender es como remar contra corriente, porque en cuanto se deja, se retrocede, no hay que retroceder en la vida. Parece que a veces da la sensación que a veces nos vamos un poquito para atrás, porque esos sentimientos están bulliendo mucho dentro, duelen mucho, y parece que retrocedamos, pero algo, estoy segura, nos impulsa de nuevo a seguir adelante. Gracias, Adolfo, aunque había sido breves minutos. Gracias por, os lo desvelo, estimados oyentes, aunque ya lo desvelé en su momento, trabaja en Ambulancias Tomás, no es que quiera hacer publicidad de ello, sino que cuida a esas personas, que los transporta, a esas personas que a veces pues les cuesta un poquito. Si no es con tu ayuda, no podría ser.
Movilidad reducida.
Y movilidad reducida, exactamente, que creo que una vez dialoguemos. Gracias por ayudarlos.
Venga, a todos vosotros.
Gracias, Charo Can Rubio.
Gracias,
todo un placer. Begoña, todo un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Jesús, un placer, de verdad.
Ay, Dios mío.
Gracias, Pedro Barbero, que ha estado ahí sintonizando el 21.3 de la FM por citar este poema, pues a este programa, y en este caso también a mi persona. Gracias, Fran Lladó, por estar en Vías de Sonido. Un placer, gracias, Fran. Bueno, pues, estimados oyentes, recordad que la remisión de este programa será el sábado de 8 a 9. Si quieres volverlo de nuevo a sintonizar, esos sentimientos que hemos prodigado a los vientos, pues lo dejo a vuestra elección. Gracias también al poema que me lo mandó y lo he recitado de Ángel Durán. Gracias, ¿eh? Gracias a mi esposo, que le he dedicado este bonito tema, aunque se ha cortado un poquito, de Tamara. Gracias. Gracias, José Luis, te quiero mucho. Un besito. Estimados oyentes, nos vemos, nos encontramos. Si ustedes lo desean, será la próxima semana. A recibir el cordial saludo de esa incondicional de ustedes, que es Pilar Falcón. ¡Feliz semana! ¡Adiós!